Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Comienza en la radio el primer despertador. Esto es Poniendo las Calles. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos damos cuenta que muchas veces ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo que son dignas de comenzar un programa de radio o la portada de un diario o incluso, ¿por qué no?, también la portada de un informativo en televisión. Hay cosas positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. El coronavirus es verdad que se ha desvelado como una de las enfermedades más crueles de nuestro tiempo, no solo por su letalidad, que también, sino porque obliga a los enfermos a pasar el trance en soledad. Cuando uno se encuentra hospitalizado, lo normal es que, bueno, pues que sus familiares puedan ir a verle, pero en la actual situación es imposible recibir visitas. Afortunadamente, muchos han podido vivir después reencuentros emotivos, como el protagonizado por Josef y Eve. Tras más de 60 años de matrimonio, la pareja se ha visto obligada a estar separada 215 días, pero ahora pueden estar juntos de nuevo. Y todo esto empezó en marzo, cuando Josef tuvo que ingresar en un hospital para operarle de una pierna. En esos días estalló la pandemia y eso hizo imposible que su mujer y sus hijos pues le pudieran acompañar. Por si esto fuera poco, la situación se alargó más de lo debido, porque tras la intervención ha necesitado meses de rehabilitación. Así que no ha sido hasta ahora cuando ha podido recibir el alta y, ya completamente recuperado, ha vuelto a la residencia en la que vive junto a Eve. Y atención, ponedores, este era el momento del reencuentro.
Lo que me dice, Lucía, mamá. Lucía, ay, ya os digo. Oh my God. Ay, sí, mamá. Oh, look at him, dear mama. Look at him.
Ambos no pueden evitar llorar. Josef le dice: te he echado de menos. Te quiero mucho. Digo yo que qué bonito poder volver a reencontrarse, y qué pena de las familias que no han corrido la misma suerte. De verdad que estamos todos deseando que esto pase rápido y poder dejar al coronavirus en el pasado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 21 de octubre de 2020. Estamos haciendo radio en directo, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y fíjate, hasta las 5 te vamos a adelantar lo que te espera aquí en Poniendo las Calles. Hoy miércoles vamos a comenzar el programa escuchando el testimonio de una mujer que demuestra que el mundo, bueno, que en el mundo, mejor dicho, hay gente maravillosa. Imagínate que eres una chica que vives con mamá, con papá y también con una hermana, y que de repente tus padres te dicen que la familia va a crecer con otras 7 personas que tienen diversidad funcional. Bueno, pues esto le ha ocurrido a María José y a Alicia, dos extremeñas que saben lo que significa adaptar su vida para ayudar a los demás y, lo más importante, que comprendieron enseguida que hay sacrificios que merecen la pena. Bueno, pues enseguida vas a escuchar una historia que seguro te va a dar fuerzas para comenzar este día. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cositas?
Pues historias apasionantes también, como las que nos trae cada miércoles Jorge Alcalde. Esta semana se ha conmemorado el Día Internacional del Cáncer de Mama y el divulgador científico va a dar respuesta pues a algunas preguntas que posicionan en la historia la investigación y también los avances en el tratamiento de esta enfermedad. Nos va a contar, por ejemplo, cuándo se realizó la primera extirpación y también cuándo la ciencia es capaz de operar este tipo de tumores. También tendremos noticias curiosas, como la de la tienda gourmet de Alicante, Pulpo, que se ha desvelado como una tapadera. ¿Para qué? ¿Una tapadera de qué? Bueno, pues enseguida te lo cuento.
De nada bueno, seguro que de nada bueno. Dentro de un rato lo compartimos con los ponedores. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? ¿Qué jersey me tengo que poner luego si salgo de casa?
Pues no sé si jersey, pero chubasquero seguro, porque la borrasca Bárbara nos está dejando una semana pasada por agua. Continuarán las precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia, en la cordillera Cantábrica, en el sistema central. Luego también habrá intervalos de vientos fuertes en el oeste de Galicia y en el Cantábrico Oriental. oriental y rachas muy fuertes en zonas del centro y norte peninsular, así como al principio del día en Canaria Occidental, especialmente en cumbres de los sistemas montañosos. En cuanto a las temperaturas, las máximas tienden a seguir bajando de forma localmente notable en Canarias y en el interior, centro y sur de la península, subiendo en el tercio oriental y en Baleares, y las mínimas van a bajar en Canarias, en la mitad oeste peninsular, y van a subir en el este, en Baleares y en Melilla, y sin grandes cambios en el resto de España.
A esta hora me gusta recordar esos ponedores que fueron diplomados, ponedores que nos contaban a qué se dedicaban, cómo ponen las calles en directo con nosotros.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vas, con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
14 muy... metros de camión.
Fíjate, 14 metros. ¿Y lo llevas tú solo, no? ¿Nadie te ayuda?
Nada, de momento yo solo.
Yo nunca he conducido un camión, pero tienes que pisar el acelerador, tienes que pisarlo con más fuerza que en un coche, ¿o no tiene nada que ver?
No, bueno, no, en los camiones antiguos sí, pero esto ya moderno, esto va mejor que un coche.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar. Sé que soy dominicano. Llevo 7 años aquí en España y estoy, siempre lo escucho a ustedes.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Eh? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006. También lo puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. De esa manera, si entras en directo, te vamos a diplomar. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y claro, te estamos preguntando tú qué haces para ahorrar energía. Jaime nos cuenta en facebook.com/poniendo las calles que él no entiende por qué cambiar la hora si no se ahorra nada. Y si no, que se lo pregunten al alcalde de Vigo, que llena de luces la ciudad y paga un pastón por muy LEDs que sean las luces. Jaime, gracias por tu mensaje.
Ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Comenzamos el programa con una canción preciosa de Rocío Jurado. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama intentando dormir, a la gente mayor, a la gente que se ha quedado solita en la vida. que nadie se sienta solo o sola. Hay un montón de ponedores que aquí nos congregamos de 4 a 6 de la mañana y nos damos calor, nos damos apoyo y te lo demostramos con un montón de interacción con los oyentes, con los ponedores de calles. Hoy hablando del ahorro de energía, vea, hay un montón de buenas ideas que los ponedores nos están contando en redes sociales.
Hay de todo. Algunos, de hecho, están confundiendo lo que es la energía que utilizamos, ¿no? Para encender la tele o para tener luz en una habitación, con la energía personal, que también es importante.
Iñaki, la vitalidad de uno, ¿no?
Claro, Iñaki, por ejemplo, dice, pues yo ahorro energía manteniéndome alejado de la gente tóxica. Eso también es energía importante, la que nosotros necesitamos para funcionar.
Vale, pero no íbamos por ahí hoy, hombre.
Bueno, Marian, alcalde, dice que ella se ha pasado al LED en prácticamente toda la casa y que ahora solamente la queda pasarse al Falcon. Nos comenta que, oye, las cosas como son. Tener un jet privado como Julio Iglesias a todos nos gustaría. Y Silverio Segarra, en casa lo tengo todo de LED y el termo de luz con reloj termostato para que se apague y encienda a determinadas horas. Y luego nos cuenta que el coche solamente lo utiliza para ir a trabajar, porque es un trayecto largo, que ya en su pueblo se mueve siempre a pie, desde Valdeuso, en Castellón. Sí es cierto que un pueblecito que sea así acogedor, pequeñito, uno se lo puede hacer a pie, porque hombre, si tienes que ir a la tienda y hay 15 minutos andando, eso no es nada, 15-20 minutos.
Y que apetece además caminar hoy, si uno puede y está bien y puede salir a andar sin problema, oye, es una auténtica gozada, ¿eh?
Y así ahorramos en combustible.
Pues sí.
Alejandro Coria dice, bueno, pues a mí me pasa lo que a Iñaki, en mi persona suelo tener a distancia a la gente que me roba la energía, y en casa y en la oficina, pues desconectando los aparatos que no se están utilizando, desde Morelia, Michoacán, en México.
Sí, sí, sí. Eso es muy importante, el típico stand-by, la lucecita roja que siempre se queda encendida en la tele, o a lo mejor en un cargador, o en una mini cadena, o ese tipo de cosas que parece que no están consumiendo, al cabo del año, ahí te está dejando 30 o 40 euros por aparato. Entonces, es una... Oye, si se puede tener desenchufado para que no consuma energía, pues oye, no cuesta tanto desenchufar. Otra cosa es que llegues mal al momento del enchufe, que tienes que ir detrás de la estantería y tienes que desenchufar un montón de cosas. Bueno, pues cómprate una regleta con un interruptor y de esa manera pues no tienes nada encendido.
Claro. Yo ese truco lo aprendí hace relativamente poco. No sé si sea un año o dos años. También el de los cargadores.
Sí.
Tenemos la costumbre de dejar el cargador y como estás constantemente cargando el móvil, yo a veces no lo quitaba y llo dejaba enchufado, aunque no estuviera conectado al teléfono. Y ya me enteré de que es que eso también consumía energía, con lo cual, cuando termina de cargar el móvil, recoges el cargador y luego lo vuelves a enchufar cuando lo necesites.
Claro, si es que son costumbres, tampoco cuesta tanto. Lo que pasa es que tienes ahí el cable y por comodidad, ¿para qué me voy a agachar a desenchufar el cargador? Pues enganchas directamente la clavija al aparato, al terminal, y te crees que no pasa nada. Bueno, pues eso tiene un pequeño consumo, sumado día tras día. Y lo más importante, el peligro, ¿no? Una subida de tensión o algo, pues te puede hacer explotar el chasis este del cargador.
Tú imagínate, ¿sí? Y te quedas, yo sin cargador de móvil no puedo vivir, pues tú imagínate, no me llega a 20 horas, yo creo, el teléfono. Mira Cinta, que dice que ya todo tiene en su casa con LED, y que eso sí que está ahorrando energía, y lo nota, lo está notando en la factura. O Peter Parla, dice, mira, yo he dejado el coche oficial y ahora voy en furgón, que no es mío. He dejado el chalet y ahora me he ido a un piso y me he divorciado, todo ahorro. Y si seguimos así, dejaré de comer muy pronto, como todos. Así que Peter Parla está en un ahorro total y absoluto.
Está en máximo ahorro. Luego, acuérdate de las tortillas de coliflor tan ricas que hace Peter Parla.
Qué buena.
Que es un crack. Bueno, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Hoy es el Día Mundial de la Energía. Esperamos tus mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ya sois en esta página de red social 55.224 los ponedores que nos seguís. Ya sabes que en cuanto me sigas yo aquí lo veo y te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Fíjate, hoy me tienes que permitir, ponedor, que te diga que la historia que vamos a contar ahora mismo es una de las historias más bonitas que puede ocurrir en el mundo. Es la historia de María José y su gran familia. Ella creció en una casa de acogida con 7 personas con discapacidad. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo hacen la compra todos? ¿Cómo han ido juntos a la piscina? Porque la verdad es que el verano en Cáceres obliga sin duda a darse un buen chapuzón.
Pues sí, la familia de María José no pasa desapercibida para nadie, porque es una familia muy popular en la zona y porque salir a comprar acompañada, como dice ella, por sus 7 tíos, pues no pasa inadvertido. María José tiene 21 años, tiene a su hermana Alicia con 19 y cuando ella nace se encuentra con que sus padres, Chema y María, en connivencia con la Junta de Extremadura, habían dado acogida, estabilidad y cariño a una familia de 7 personas con diversidad funcional.
Y es que querían crear un modelo único de piso tutelado, familiar, distinto al que todos conocemos. Y allí vivían Vanessa, Mini, Maribel, Sole, Tomás, Marga y José. Y ahora les conocen como sus tíos. La gente hablaba y decía que eran que era una imprudente, pero María José tiene una de las familias más impresionantes del mundo.
La verdad es que sí. Desde que he sido pequeñita, como tú bien dices, ellos me han acompañado en todas o casi todas las facetas de mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, pues las personas más cercanas a mí, es verdad que también normalizaban esa situación, porque como ellos venían donde yo iba, ya eran como, si no vienen los tíos de María José, no está el grupo completo. Y entonces, pues sí, se agradecía que tus propias amigas pues también incluyesen a tus tíos, ¿no? Porque no debían por qué hacerlo. Entonces, bueno, pues las personas que sí que eran más cercanas a mí tenían normalizada esa situación. Pero es verdad que la gente ya más lejana o que no tuviese tanta confianza conmigo, bueno, pues lo veía como algo raro, ¿no? Nosotros es verdad que lo normalizamos y para mí era como el estilo de vida que llevaba teniendo, bueno, pues eso, desde que era muy chiquitita. Pero es verdad que luego cuando empiezas a tener un poquito de cabeza, te paras a pensar y dices, bueno, pero es que esto no es lo normal en una familia.
Para María José ha sido muy complicado no adaptarse a vivir con gente que no son realmente sus hermanos, sino explicarle a la gente de fuera la situación en la que ella se encontraba.
Fue un poco asombroso, ¿no? Porque explicar que son tus tíos es como, bueno, ¿y tus tíos por parte de quién? ¿De tu padre, de tu madre? Ellos te dicen sobrinos y las personas que los conocen saben que entre ellos no son hermanos. Entonces sí, es como un poco complejo explicar, bueno, pues es la sobrina de Mini, pero también la de Sol y la de Vanessa y la de Maribel. Y entonces tú ya tienes que poner un poco a la gente en contexto y de explicar, pues eso, que no somos familia de sangre, pero que entre nosotros pues nos consideramos familia. Y es, bueno, pues lo que nos han ido transmitiendo nuestros padres a mi hermana y a mí, y lo que en un futuro pues queremos seguir manteniendo, ¿no? La familia con la que empezamos en un principio.
Aún así, María José siempre ha estado muy contenta y para nada se siente en una situación extraña.
Yo no lo considero como raro. A ver, es verdad que lo normal es el grupo de familia en el que, bueno, pues están una pareja, chicos, chicas y sus hijos, ¿no? Pero claro, ya cuando empiezas a meter a gente a la que has metido de acogida y llevas, bueno, yo hablo desde mí porque yo llevo con ellos desde que nací, ¿no? Entonces tú ya dices, bueno, pero es que son mis tíos, porque es que me han cambiado mis pañales, me han dado el biberón, me han metido en la cuna. Entonces, ¿cómo no se van a merecer esa palabra cuando te han estado criando desde pequeñita, ¿no? Y algo en la crianza es muy importante, y es el apego desde que eres pequeñita. Y yo creo que si ellos han sido capaces de darnos esa estabilidad siendo pequeña, ¿cómo no la van a tener ahora siendo adultos ellos, ¿no? Entonces yo creo que mi hermana y yo les debemos a ellos pues todo el cariño que ellos nos han ofrecido siendo pequeñas nosotras, ¿no?
Y es que este modelo de familias tuteladas es muy importante para todas aquellas personas que han vivido situaciones verdaderamente complicadas antes de llegar a esa casa.
Sí, porque bueno, cada uno tenía su situación, ¿no? Y desvincularte de una situación mala y estar en un centro resulta un poco triste, ¿no? Porque te están separando de tu entorno familiar. Entonces estás perdiendo, por así decirlo, a tu familia. Te vas distanciando, vas perdiendo el contacto y ya no tienes unos referentes como tenías cuando eras pequeño. Entonces, bueno, pues que se te dé la oportunidad de entrar en una nueva familia en la que tú formes parte de esa familia y te incluyan dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Incluso dándote un nombre de título, ¿no? Porque es lo que decimos, se merecen esa palabra y se merecen meterlos dentro de esa familia cuando a ti te han criado y han adoptado el rol en muchas ocasiones de padre y madre.
Además, haber crecido en esta familia tan peculiar a María José le ha llenado la vida de aprendizajes.
Bueno, a mí me han hecho ser una apasionada del mundo de la discapacidad, porque, bueno, a día de hoy me encuentro con muchas situaciones, me cruzo con muchas personas con diversidad funcional, y a mí me encanta. O sea, yo me cruzo con personas que tienen discapacidad, y a mí se me pone la piel de gallina, pero porque me encanta tener ese contacto con estas personas, ¿no? Entonces te hacen descubrir un mundo nuevo en el que te hacen como abrir la mente, ¿no? Ser una persona pues más extrovertida, más empática, te enseñan muchos valores como la solidaridad, el tema de ponerte, como digo, la empatía en la piel de la otra persona y decir, pues madre mía, ¿por qué situaciones no pasarán? Y en muchas ocasiones nosotros pasamos desapercibidos, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser un poco más empáticos con ellos y también más solidarios, que en muchas ocasiones pasamos desapercibidos con muchas situaciones que se dan con este tipo de personas y miramos para otro lado. Y yo creo que el problema está en que miramos para otro lado y no ponemos pues nuestro granito de arena para ayudar a estas personas cuando suceden situaciones desagradables que a día de hoy creemos que no pasan y en realidad pasan mucho.
Como en toda familia siempre hay buenos y malos momentos. María José ha vivido todos ellos, pero desde luego se queda con los buenos.
Ha sido un poco locura. Yo reconozco que es un modelo familiar muy bonito, pero también tiene sus partes complejas a la hora de la convivencia, ¿no? Porque, bueno, yo en pleno confinamiento estaba intentando acabar mi trabajo fin de carrera.
Vaya.
Y era imposible. La concentración era casi nula. A mí me quedaban 2 semanas para acabar el trabajo y yo me tenía que acostar de madrugada para poder acabarlo. Porque, bueno, como decimos, vivimos en el mismo mundo, pero tenemos realidades muy diferentes, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es un problema, a lo mejor para ellos no, y viceversa. Ellos tenían problemas como a lo mejor me han quitado una cera, he perdido mi sacapuntas, y tú decías, madre mía, ¿pero cómo pueden estar discutiendo por esto? Entonces, bueno, pues ha sido un poco complejo, pero bueno, estamos intentando que mejore esta situación. Cada uno aporta su granito de arena. Y bueno, mis padres ahora están con ellos en una vivienda en el campo y pues por suerte ellos pueden salir ahora.
Una auténtica historia que nos demuestra que en el mundo hay gente muy buena y la verdad nos llena de esperanza. Nosotros a las 4:26, 3:26 en Canarias, seguimos en COPE poniéndole las calles a este miércoles 21 de octubre. Doy la bienvenida a Josefina Josefa, a Ilicitanus de Elche, a Juan J. Pérez, a José Miguel Menayo y a Laura López, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar con nosotros. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. But now we know it's much too late. We are back. Miguel Cobo, Luis Ricardo Marcos, Sergio González, Esam o Mapoca, ponedores que nos acaban de seguir, gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Estás en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este miércoles. Fíjate, Eduardo Gutiérrez en este Día Mundial del Ahorro de Energía nos da los buenos días, dice: ¿cuánto tiempo sin insomnio? Madre mía. Mi forma de ahorrar, Pulpo, bueno, pues es ir apagando todas las luces que se va dejando toda la familia encendidas. Y te aseguro que es un dineral. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Es verdad, mucha gente, vea, tú lo sabes, las luces las va dejando encendidas.
Sí, son derrochadores. Yo también tengo que hacer ese ejercicio en casa de ir apagando luces muchas veces. Mira, sí. Juan Manuel hace un llamamiento a su mujer, a Lola Vázquez, dice: por favor, Lola, aporta tú aquí algo, porque yo de ahorrador como que no. Y esto nos lo escribe la pareja ponedora desde Sevilla. O Teresa Jiménez dice: pues mira, yo ahorro energía yendo detrás de mi familia, apagando las luces que se dejan ellos encendidos desde Melilla. Así que ahí la tienen a la pobre. Nacho Martín: yo me pasé hace unos años de calefacción de propano a caldera de pellet, pone.
No, sí, sí, de pellets. De pellets. De madera reciclada que están. Funciona muy bien y dan un calor importante, ¿eh?
No lo conocía. Uh-huh. Dice: estoy encantado, nos cuenta Nacho. También ahorro energía con siestas de 2 horas después de un buen puchero. Eso está bien, que hay que ahorrar también nuestra propia energía. Rafi Pruna: pues ahora ya han crecido y son responsables, pero hace unos años llegaba de trabajar y mi casa parecía la feria de Jerez, todo encendido, y yo apagando y dando gritos. Ahora ya lo llevamos mejor. También hemos comprado bombillas LED, tenemos apuesto bajar la nevera.
Yo sí, creo la temperatura, sí, efectivamente.
Será subirla, ¿no?
Sí, bueno, cuando decimos bajar es que le bajamos un poquito el frío que le mete en el frigorífico.
Vale.
Me comentaba un técnico una vez que subirle la temperatura para que no enfríe tanto de un grado, eso te supone unos 2-3 euros al mes, imagínate.
De ahorro.
De ahorro.
Ah, bueno, está muy bien. Sí,
hombre,
sí.
Se trata de multiplicación, que te baja 2 graditos, ya la nevera lo que empieza a hacerte son sopas. Entonces no te va a refrigerar, sino
sí,
que te
claro,
va a calentar.
Ya, si vas a tener un mueble más, pues...
Claro, efectivamente. Entonces... Para tener unas estanterías cerradas con luz, como que no.
Es una tontería. Pues, y la otra idea, llenar las lavadoras. Que esto me pasa bien mucho. Hay veces que tengo que poner una lavadora con unas cosas en concreto y entonces me recorro toda la casa buscando cosas que lo mismo, pues...
Yo no.
¿No?
Yo no. Yo a lo mejor tengo un vaquero sucio y Laura dice: no, pues ya se da pasar el turno porque ya no toca el color hasta
échalo ahí. No, pero a mí me pasa con los uniformes de los niños, que hay veces que llego y digo: ay, madre, me he quedado ya sin las camisetas de deporte y necesito una para mañana. Y entonces me busco por la casa porque siempre hay algo. Pues en vez de cambiar las sábanas el viernes, que es cuando toca, lo hago el miércoles para poner esa lavadora.
Bueno,
y
hay
ya
gente
está.
Que te ha visto desnuda. Cuando tenías que rellenar la lavadora, te has quedado en pelotas ahí.
Tú sabes que tengo un armario como para vestir no a una familia, sino a 200. O sea, con mi armario, como dice mi marido, con tu armario y con tu zapatero podríamos arreglar completamente el edificio. Bueno, ese es mi único vicio. También
la
te lo
ropa
digo.
Por tres. La ropa por tres.
No puedo evitar. La verdad es que eso es poco ahorrador, ¿eh?
Hombre, pero claro, bueno. Es verdad, la distribución y todo. O sea, si nos ponemos a hablar de todo lo que se contamina, no podríamos hacer nada. Pero bueno, hay que tener un poquito de ojo y cuidado. Y más hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Ahorro de Energía. Le estamos preguntando a los ponedores si ya se han pasado a los LED, por ejemplo, si utilizan el transporte colectivo o si no, sus métodos para ahorrar energía. 4:32, hora menos en Canarias. En cualquier parte del mundo siguen ocurriendo cosas extrañas.
Sí, yo hoy me he levantado y he comido con una noticia que yo estoy alucinando, porque con la que está cayendo en el mundo, así en general, tenemos este tipo de cosas. Mira, comenzamos con la petición de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? El organismo internacional ha puesto en marcha una campaña de solidaridad en la lucha contra el coronavirus.
In solidarity, we're unity strong. So come on everybody, let your light shine, 'cause we are family.
We are family.
Bien, este es el vídeo que ha sacado la Organización Mundial de la Salud y con el que ha pedido a todo el mundo que nos grabemos cantando este clásico de los años 70, el We Are
Family. Sí, de Sister Sledge. Esto fue un pelotazo.
Claro, sí, es un clásico. Conocemos todos esta canción, el We Are Family, y que etiquetemos en nuestras redes sociales los vídeos que vayamos subiendo. Pues, por ejemplo, tú, si vienes el viernes, pues que nos grabemos los dos haciendo aquí el panoli, que pues tampoco nos cuesta nada.
Claro, el viernes voy para allá. no haremos teletrabajo, sino que estaremos ahí presencialmente. Y si hay que hacer este baile, pues se hace y nos echamos unas risas.
Álvaro dice que se niega, pero yo entonces me niego a firmarle el recibito de que ha pasado la beca. Así que ya se puede poner.
Te secundo.
Ya se puede poner con el We Are the Family. Bueno, la verdad es que la iniciativa tiene muy buenas intenciones, pero, vayamos a ubicarnos. Creo que no estamos ahora mismo para estas cosas. En la primera ola era distinto, Sí. Pero creo que ahora la gente ya no está para cantar canciones. Hay un cabreo importante y generalizado por muchos motivos. Por si había dudas, desde España ya hemos mandado la respuesta del país, en boca del cómico Tú no mandas.
Tiene una noticia de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que bueno, que ahí anda, ¿no? Que lleva un año complicado también, ¿no? Nos ha pedido a todos que nos grabemos cantando We Are Family. We are family, I never my sister with me. Mira, OMS, que no lo voy a hacer. Que no esperéis el vídeo. Además, We Are Family, ¿por qué? We Are Family, ¿por qué? Yo no me sé We Are Family. Nosotros en España el inglés no se nos da, pero We Are Family. Pero si nosotros estamos dividiendo familia, porque no nos vamos a poder reunir en todas las celebraciones que nos vienen. We Are Family, ahora yo, ¿para qué necesito más familia? Ahora nosotros nos vamos a poner a cantar lo que cante la OMS. Que no, hombre.
Que no lo va a cantar.
¿Qué pasó?
Lo tiene claro que no. The We Are Family, pero si estamos dividiendo familias que no nos vamos a poder juntar, claro. Yo para que quiero más familia.
¿Lo grabamos el viernes o no? ¿Qué vamos a hacer, Bea?
Pues tú lo que tú quieras. Yo desde España, esta ha sido un poco así como la respuesta internacional que hemos dado, lanzado. Pero tú y yo ya sabes que somos unos díscolos.
Claro.
Bueno, así pues que si quieres lo grabamos.
Hacemos otro, a lo mejor hacemos otro baile.
Venga, nos inventamos uno con la Macarena.
Vale, perfecto. Bueno, venga. Uno que conoce todo el mundo.
Que eso seguro que aquí nos aclaramos. Bueno, dejamos el We Are Family y nos vamos hasta Alicante, donde la policía ha descubierto un casino clandestino oculto en una tienda de productos gourmet. ¿Vale? O sea, tú imagínate. Parece de película. Tras una estantería de quesos, se escondía la puerta que daba al local donde se jugaba al póker y se consumía todo tipo de drogas y alcohol. Vamos, que las normas del COVID-19 nos han llevado de nuevo a la ley seca, que en los años 30 se instauró en Estados Unidos. Sí. Tú sabes que, claro, allí en Estados Unidos se prohibió el alcohol. ¿Qué ocurrió? Que nacieron los locales clandestinos. Ahora no existen esos locales porque no es necesario, porque tú puedes beber alcohol. Pues esto ha pasado con el COVID-19. Como no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, las discotecas y los bares no pueden estar abiertos, pues aquí, en esta tienda, que era una tiendita de eso que vas a comprar un queso bueno.
Sí, un poquito de trufa, un aceite especial, ese tipo
pues
de cosas.
Pues había una puerta oculta por la que tú accedías y aquello era un garito de la leche.
Bueno.
Pero garito. A mí de esto, este tipo de tapaderas siempre me recuerdan a la escena mítica del comienzo de Con Faldas y a lo Loco. ¿Tú lo has visto?
No recuerdo yo eso.
Bueno, pues mira, en este caso, en vez de una tienda de quesos, era una funeraria. Escucha. Sí.
Buenas noches, señor. Soy Mozzarella. ¿En qué puedo servirle?
Vengo al funeral de la abuelita. ¿Dónde está el velatorio? Soy uno de los del duelo.
Lleva al caballero hasta la capilla, banco número 3.
Mira la capilla.
Sí, señor Mozzarella. Por aquí, señor.
La zorrera que ya hay liada, ¿eh?
Sígame.
¿Qué va a tomar, señor?
Whisky.
Lo siento, señor, solo servimos café.
¿Café?
Café escocés, café canadiense, café irlandés.
Sírvame escocés, una tacita, la soda aparte. Un momento. ¿Podría colocarme en otra mesa no tan cerca de la orquesta? Aquella, por ejemplo.
Lo siento, señor, está reservada para la familia de la difunta.
Y le guiña el ojo. Qué bueno, Bill Wilder, como siempre, genial en esta película. Pues sí, era una funeraria y realmente lo que era un bar de copas y de alterne, donde se servía café escocés. De todos modos, hoy hay muchas noticias con referencias cinematográficas. Esta no es la única. Este martes se ha hecho público un vídeo que se grabó hace más de un mes durante un vuelo que cubría Manchester-Tenerife. Sí. Un ciudadano británico, no sé si sufría un ataque esquizofrénico, un brote psicótico o qué, pero de repente, en pleno vuelo, se levanta y empieza a chillar que se niega a usar la mascarilla.
Uf, le dio un perrenque, ¿no?
Lo mismo se hiperventiló, pues llevas la mascarilla y si te entra más oxígeno del debido, empiezas a decir tonterías.
Claro, y era suyo, del mismo propio.
Eso es. Bueno, pues no sabemos, pero se puso a chillar que se negaba a usar la mascarilla.
Que quería bajar la ventanilla.
E insta al resto de pasajeros a hacer lo propio porque dice que nos están mintiendo, ¿no? Su mujer, ojiplática, le pide por favor que se calle, claro, y que deje de decir chorradas, pero este continúa con su brote y la llama imbécil y ella directamente le propina una bofetada. Bueno, en ese momento sería una zorrera tremenda. Mira, escucha.
A ver.
Ahí le ha dado la bofetada y aquí es donde ya se levanta el resto del pasaje.
La guaspa.
Sí, sí, ahí le ha soltado la guaspa cuando se escucha. Ahí es la guaspa y ahí él se levanta para darla a ella y es cuando el resto del pasaje, bueno, la zorrera guapa, yo alucino pepinillos, pero bueno, tú imagínate que te toque algo así, en un avión. Bueno, la tripulación tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿vale? Para tranquilizar al hombre, pero no es la primera vez que se vive algo similar en un vuelo, al menos en el cine.
Ay, no puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Que se intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
Yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese!
¡Ras!
¡Vamos, vuelva a su asiento! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese!
¡Ras! ¡Quiero salir de aquí!
¡Todo se arreglará! ¡Por favor!
Déjeme a mí. Al final ya la cola, pues uno con guantes de boxeo, otro con un bate, otro con una llave inglesa.
Qué bueno, por favor.
Para pegarla. Qué grande película, qué sí, gran sí. película. Esta aterriza como película. Puedas. Qué grande. Muy, muy grande, mucho grande, como diría Rajoy. Bueno, Mariano, ¿me da tiempo a otra noticia? O No, Mariano. Me ha dicho que ponga música. Y vamos a hablar de Katy Perry ahora, porque la artista acaba de vender su segunda mansión en Beverly Hills, no la primera, su segunda. Para cualquiera tener una casa allí sería un logro. Pues imagínate tener cuatro, o que tenía cuatro, Katy Perry. De momento ya ha vendido dos, una de 8 millones de dólares y esta, la última, la segunda, que le ha supuesto un ingreso de casi 7. Y aún le quedan otras dos que no sabemos muy bien si las va a vender o no. ¿Por qué se está deshaciendo de las propiedades? Bueno, pues porque al parecer Katy Perry tiene la idea de adquirir unos terrenos de un convento cerca de Hollywood donde pretende levantar un pedazo de casa, un palacio increíble, como la de, ¿cómo se llamaba? El de 90-210, Aaron Spelling, ¿no? Que tenía un casoplón tremendo, el productor.
¿Jesse Walk? ¿O Maybe Mike?
No, Spelling. El Spelling que era muy conocido en la época, jolín.
¿Que tenía el pelo así de punta?
Blanco.
No, el pelo blanco.
Padre de Tori.
¿Respiraba?
Respiraba. Bueno, la historia, que la fortuna de la cantante se estima en 330 millones de dólares, así que creemos que ya se puede permitir levantarse un pedazo de casa en esos terrenos de Hollywood. Yo querría una casa en Hollywood. ¿Tú la tienes, Déjate, Pulpo?
Yo no tengo nada. Tengo hipoteca, es lo que tengo. Y
lo que tengo son gastos y pagos.
Y tarjetas de crédito, eso es lo que tengo.
Una pena.
Es una pena. Bueno, son las 4:42, 3:42 en Canarias. ¿Cómo estás poniendo las calles ahora? ¿Por qué no me llamas al estudio y me lo cuentas en directo? 942...
¿Cómo estamos? 950-6006.
Que está trabajando, gente que está vigilando, un abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestros guardias civiles y policías nacionales y municipales de cualquier rincón de España que nos estén escuchando. Gracias por el servicio, gracias por lo bien que trabajáis. Y también los mecánicos, hay muchos mecánicos que están ahora mismo en áreas de servicio, en empresas de logística, en empresas de 24 horas, por si se quedan tirados los camioneros para echarles una mano y que todo funcione como Dios manda. Hay un montón de gente que trabaja de madrugada y hace que los que ahora están dormidos y se levantan luego a las 6 ya con Herrera, pues se encuentren todo hecho. Un abrazo bien fuerte a los ponedores que estáis en activo ahora mismo trabajando. Abrimos el teléfono del estudio, 950-6006. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, tú eres un ponedor en activo, ahora mismo trabajando, ¿no? Estás en ruta.
Sí, ahora mismo estoy en ruta, que vengo de Bailén y voy para Coslada y bueno, ya estoy por aquí por Ocaña y nada, y aguantando la noche como se va pudiendo.
Di que sí, mientras otros duermen, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo real?
Mi trabajo real es el de la rosca, vamos, uh-huh. de toda la vida y 20 uh-huh. años de noche.
Ya.
Y 20 años de noche y uh-huh. se hacen muchas cosas, pero vamos, mi vida pues es la rosca. No hay más.
Pero a mí me gusta que la gente se sienta reconocida. ¿Tú te das cuenta, Carlos, que para que las cosas estén en su sitio es gracias a que un montón de gente como tú se encarga de mover las cosas?
Pues la verdad es que sí, porque si todos los que trabajamos por la noche o por el día, que somos, porque yo me considero esencial, sí. me considero esencial como muchísima gente que hay, uh-huh. que si nos paráramos muchos gremios, yo creo que España pues no funcionaría bien como está funcionando.
Dice sí.
¿Sabes? Por lo menos en esta pandemia yo he estado doblando turnos, he estado trabajando pues, doblando turnos y con unas ojeras que me llegaban hasta la barbilla, pero vamos, era merecedor de trabajar por el tema que teníamos y sigo trabajando. ¿Sabes? Y por lo menos, bueno, para... yo me considero esencial como muchos de los que, aunque digan que no somos esenciales, yo me considero,
sí.
y a mis compañeros los considero esenciales. Y un aplauso para todos los que estamos levantando el país.
Di que sí, Carlos. Cuando dices que doblabas y hacías más horas de lo que te correspondía, ¿lo hacías a petición de tu propia empresa o que tú levantabas la mano y eras voluntario?
No, yo salía de mi trabajo, porque yo ya digo, llevo 20 años de noche, salía de mi trabajo y luego yo me iba a hacer voluntariados de repartos de comida para los necesitados.
Toma.
Entonces, bueno, yo salía a las, sí, acababa a las 7:30 de la mañana, me iba a Toledo y hacía el voluntariado hasta las 3 de la tarde. Dormía 3 o 4 horitas y otra vez a engancharme a la rosca, porque vamos, yo creo que la situación lo requería. Se necesitaban muchas manos uh-huh. y bueno, y ahí estaban las mías y siguen estando, ¿eh? Y ya. siguen estando.
Y qué importante es la logística, ¿eh, Carlos? Qué importante es que haya buenas redes de distribución, sobre todo ahora de cara a que, oye, que es que en menos de lo que nos imaginamos y todos lo estamos deseando, va a empezar la distribución de las vacunas. Y como no haya una buena red tejida donde haya profesionales de tu nivel que está ahí trabajando a las 4:46 de la mañana, que estoy con mi camión, con mi furgoneta moviendo las cosas, pues esto no va a funcionar como Dios manda y ahí estáis vosotros.
No, como no haya una buena logística, esto no funciona. Yo me acuerdo, o sea, este mes de septiembre yo me acuerdo que yo he estado haciendo la ruta de Madrid, Lalín, está en Pontevedra,
sí.
y yo me acuerdo, yo no sé qué es lo que llevaba realmente, pero yo me acuerdo que yo llevaba medicamentos y viendo las notas de los repartos, eran todo para hospitales. Claro. Entonces yo lo hacía con un gusto increíble, ¿sabes? Porque es que te sientes útil, te sientes como que ayudas a la gente. Y bueno, y es que no puedo decir más, para mí ha sido emocionante, es emocionante lo que hago yo y junto con todos mis compañeros.
Que sí.
Cuando digo mis compañeros, digo compañeros de hospitales, compañeros policías, compañeros guardias, todos los gremios, que todos estamos, yo creo que estamos todos a una.
Que sí. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que todos tenemos en común? Que somos ponedores.
Sí.
Somos los que ponemos las calles, cada uno a su manera. O sea, tú puedes estar ahora mismo con la distribución y con las mercancías, pero, por ejemplo, Rotundo Alexandra nos está escribiendo desde Valladolid y tiene una pequeña empresa de limpieza y tiene que limpiar 6 empresas diarias. Te quiero decir, cada uno ahora mismo está trabajando en lo suyo. Y ojo los insomnios, ¿no? Pero si estamos aquí apoyándonos, somos los ponedores de calles.
Claro, por eso te digo que todos, para mí, todos somos compañeros, todos, guardias, limpiadores, cajeros, reponedores nocturnos, todos somos ponedores porque somos los que estamos moviendo y también los del día tienen su mérito, ¿no? Pero estamos por la noche, los que estamos por la noche hay que echarle un poquito de valor también, ¿sabes?
Sí.
Hay que echarle un poquito de valor.
Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestro logotipo, lo malo es que lleva mi careto, pero bueno, por lo menos tiene nuestra bandera de España que nos une y nos protege a todos, así que te lo mandamos, ¿te parece?
Muchísimas gracias, pues mira, después de muchísimo tiempo, mira, no te lo vas a creer, pero llevo los pelos como así de punta, ¿sabes? De la emoción de haber hablado con vosotros.
¿En serio?
Te lo juro por Dios que es verdad, ¿eh?
Bueno, muchísimas muchísimas gracias.
O sea, me habéis emocionado muchísimo la llamada, el hablar con vosotros, y quiero mandaros un saludo a todos. Y si me permitirías, quería hacer un llamamiento a, a los chavales estos, a la juventud, que por favor que se tomen todo esto en serio, porque si no, no vamos a salir nunca. Y ahora tenemos que estar más unidos que nunca contra esto. Si no, esto no se va a acabar. Jamás en la vida.
Tienes toda la razón, Carlos. Te agradezco un montón ese mensaje. Además, que lo diga, pues un ponedor. No es nadie del equipo, sino un ponedor de a pie. Te agradezco un montón el mensaje. Que tengas muy buena ruta, hermano.
Muy, muy, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo para todos. Y soy ponedor, pero vamos, fiel, fiel, fiel a vosotros todas las noches.
Qué maravilla. Muchísimas gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Continuamos en COPE, poniendo las calles a esta nueva jornada. Ya sabes que Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera en COPE, también es director de la revista Esquire, ha estado al frente de revistas de divulgación como Cuo o incluso Muy Interesante, y se dedica a escribir libros de ciencia en los ratos libres. ¿Por qué los astronautas no lloran? Arquímedes, el del teorema, o la novela La noche del rey son algunos de ellos. Bueno, pues esta semana hemos conmemorado el Día Internacional del Cáncer de Mama, y todos hemos tenido la oportunidad de poner en valor el trabajo, la lucha y el compromiso de muchas mujeres y hombres que se dejan la piel para combatir esta enfermedad. Pero claro, nos ha saltado una curiosidad y queremos dedicarle unos cuantos minutos a ella. ¿Desde cuándo la ciencia es capaz de operar este tipo de tumores? ¿Es posible saber cuándo se realizó la primera extirpación de un tumor a una mujer? Menos mal que contamos con Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hay respuestas a todo esto?
Bueno, la respuesta es muy concreta. Fíjate que tenemos constancia histórica de la primera mastectomía parcial, la primera operación de un cáncer de mama a una mujer, el 13 de octubre de 1804. Hace más de 200 años que un médico japonés que se llamaba Anaoka Seisu realizó esta primera extirpación de un tumor a una mujer de 60 años en Japón. Sobrevivió en una época en la que todavía la anestesia era algo poco utilizado, aunque en este caso se utilizó un anestésico general para realizar esta operación. Y teniendo en cuenta que lo que llamamos un tumor de mama de aquella época no era un quiste pequeño, no era un nódulo o no era una masa más o menos reducida, era un tumor de casi un kilo de peso, gigantesco, en el interior del cuerpo de esa pobre mujer. Bueno, pues lo realizó con éxito. Es el primer caso de una mastectomía parcial y ha pasado a la historia de la medicina.
Pero, Jorge, lo que me parece increíble es que esto sucediese hace 200 años, ¿no? Que se tuviera ese conocimiento de la cirugía por aquel entonces con aquellos medios.
Sí, fíjate, se tenía un gran conocimiento de la anatomía, se conocía muy bien cómo era el cuerpo humano por dentro, ya estábamos en una fase bastante avanzada de lo que consideramos medicina moderna. No estamos ya todavía hablando de medicina primitiva, ya es medicina moderna, pero una medicina moderna muy diferente a la actual. Por ejemplo, como te decía antes, no existían los anestésicos convencionales.
Claro.
El éter como anestésico tardó 40, 50 años en utilizarse más en Estados Unidos. Fue la primera vez que se utilizó. El instrumental que tuvo que utilizar este cirujano para esta operación era específico, lo inventó él mismo. Tuvo que contratar a unos herreros para que fabricasen el bisturí necesario para este tipo de operación. Es decir, no tenían prácticamente ninguna idea de la cirugía contemporánea, como es lógico, pero aún así se atrevían a realizar este tipo de acciones médicas, y lo más sorprendente es que lo hacían con éxito. Esta mujer sobrevivió y pudo vivir sana pues bastantes años más, por supuesto.
Mencionabas el bisturí encargado a unos herreros. Me imagino que el instrumental médico de aquel entonces tendría que ser muy precario.
Muy precario, y además muchas veces inventado sobre la marcha.
Claro.
Hay un médico que se llama John Civiale, un médico europeo, que también durante los primeros años del siglo XIX fue famoso por generar los primeros instrumentales similares a lo que hoy pueden ser, por ejemplo, los forceps para los partos o algún tipo de bisturí, que él mismo a veces experimentaba sobre su propia carne. Él mismo se hacía pequeñas incisiones, cortes, para saber cuál era el filo adecuado para realizar algún tipo de operación en una época en la que evidentemente no existía tecnología médica.
Jolín, la verdad, Jorge, que es sorprenderte ver la valentía con la que, bueno, pues los primeros médicos modernos se enfrentaban a las enfermedades.
Bueno, no sé si sería valentía o locura, ¿no?
Bueno,
o
sí.
Osadía o falta o falta de cualquier tipo de miedo, evidentemente. Pero claro, es que era la única manera de avanzar. Y bueno, tenemos casos sorprendentes, por ejemplo, de las primeras mujeres cirujanas en la Edad Media en Florencia, en una época en la que a la mujer no se le permitía el acceso al conocimiento científico, no podían ir a la universidad, y aún así eran mujeres muy bravas, con mucha valentía, capaces de curar a sus seres queridos con acciones médicas que hoy en día nos parecerían absolutamente modernas y que ya se producían en tiempos impensables.
De todos los casos de la historia de la medicina que se han ido sucediendo, para ti, Jorge, ¿cuál es el que más te ha impactado?
Bueno, fíjate, hay una historia preciosa, preciosa y dramática a la vez, y que yo creo que gracias a esa historia pues estamos tú y yo y todos nuestros oyentes ahora charlando un rato, porque le debemos la vida, que es al doctor Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis es un doctor austríaco que en el año 1820 y poco descubrió que en la maternidad del Hospital General de Austria, donde él servía, pues cuando las mujeres que llegaban a dar a luz eran atendidas por un médico, tenían una mayor mortalidad que cuando eran atendidas por una comadrona. De hecho, cuando eran atendidas por un médico casi tenían más probabilidad de morir que si parían en la calle. Esa es la realidad. Claro. Y él descubrió que eso era porque los médicos practicaban autopsias y luego iban a la sala de parto sin lavarse las manos.
Ah.
Y esas bacterias, esos virus, pasaban a la madre y producían una alta mortalidad. Mientras que las comadronas, que no hacían las autopsias, pues practicaban con más asepsia. Bueno, este es el autor, este médico, Ignaz Semmelweis, es el responsable de que los médicos se laven las manos al operar. Que descubrió la importancia del lavado de manos como fenómeno para evitar la transmisión de enfermedades. Pero para demostrarlo, porque cuando lo dijo, la comunidad científica se volvió contra él y lo llamó loco y lo expulsaron de la academia. Para demostrarlo, tuvo que infectarse a sí mismo y acabó sus días muy enfermo, prácticamente loco, pero convenciendo al final a la comunidad científica de la importancia de la asepsia en el quirófano. Así que le debemos, sin duda, la vida todos nosotros.
Sin duda. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Ha sido un placer. Pasad buen día.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE. Seguimos en tu casa. Y en este Día Mundial del Ahorro de Energía, los ponedores nos estáis dejando mensajes súper interesantes de cómo estáis ahorrando energía. Enrique Jiménez nos dice: hola ponedores, ya tenía yo ganas de escuchar hoy, estar interactuando con todos vosotros. Dice Pulpo: yo utilizo bombillas de bajo consumo y voy también apagando luces, como ha dicho un ponedor. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. Vea, hay unos cuantos mensajes, ¿eh?
Sí, Amparo Perales dice que ya ahorra en invierno con mantas y en verano con abanico, utilizando menos la calefacción y el aire acondicionado, desde Sátiva, en Valencia. Y Joaquín nos dice que él recoge agua de lluvia para las plantas, luces LED. Teníamos dos coches y ahora hemos dado de baja uno y tenemos una estufa de leña.
Qué bueno. Víctor Navarro, nuestro poli, nos dice que además de mandarnos un saludo desde Cartagena, que su manera de contribuir es utilizar el camino de San Fernando. Un ratito a pie y otro andando. Un abrazo para todos, en especial para Antoñito González y Antonio Zapata, ponedores también que nos están escuchando.
Estaba la entrada y la campana ya sonar y me dijo ya mi mimo, esto puedo del cielo, ella enciende una vela y nuestra de camino, soy moza el corredor y yo te dije diciendo, he venido del California, such a lovely place, such a lovely place, he venido del California, such a lovely place, such a lovely place.
En cualquier momento te van a preguntar qué programa de radio escuchas entre las 4 y las 6 de la mañana. Pues ya lo sabes lo que tienes que decir, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, enseguida llega Motorman, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, para hablarnos, entre otros temas, de los transportistas que vayan a viajar a Francia. Recordamos que en este país hay toque de queda y Alfonso nos va a dar información de qué se puede hacer. Ahora Gonzalo Zaballa nos actualiza la información.